noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos acá.
Buenas noches.
Buenas noches, este programa.
¿Cómo es de los Perlas? Decía, buenas noches.
Yo no me acuerdo. Viene esto todos los meses, ¿no?
Esta parte, todas las noches son viernes en Radio Agricultura.
Pero este viernes la mitad nomás, porque teníamos fútbol, así que yo generosamente decidí saltarme mi parte un poco académica y decidimos en la hora que nos queda de programa, porque nos cortaron una hora, la vamos a hacer con Álvaro. Y tenemos un tema nada que ver con fútbol, es un tema que se nos ocurrió hace como 2 semanas y ahora lo vamos a tocar.
No sé si era entretenido para todos, yo lo encuentro cautivante.
En realidad son varios temas en uno, tiene que ver con los barcos que en todos los tiempos se han perdido, han desaparecido misteriosamente, han sido encontrados abandonados sin nadie adentro, no solo, incluso a veces con la mesa servida.
No solo es Titanic la vida.
Hay muchos casos, los barcos fantasma, como la famosa historia del Caleuche, las películas de barcos misteriosos que andan chocando a otros y hundiendo a otros.
El Triángulo de las Bermudas.
Y los naufragios. Hay muchas historias interesantes de naufragios y vamos a dedicar este programa especialmente dedicado a nuestros amigos marinos. Estamos dedicados. Yo tengo un gran cariño por todo lo que tenga que ver con el mar, porque soy hombre que ama Valparaíso, tengo amigos en la Armada, he estado muchas veces en almuerzos con ellos, son gente muy agradable. Mi único problema es que si yo me subo a un barco me mareo y no puedo, estoy sonado, así que soy un marino de sillón.
Así que nuestros amigos bolivianos se pueden cambiar de radio si quieren para que no se aburran. Con mucho respeto.
Con todo respeto. Oye, ¿partimos por dónde?
Hoy yo tengo un amigo boliviano, un día se nos perdió, lo buscamos por cielo y tierra. Y hasta que lo encontramos.
¿Dónde lo encontramos?
Por cielo y tierra lo buscamos, ¿no? Porque. ¿Para qué vamos a perder? Con mucho respeto.
Oye, partamos con un tema que partamos con las cosas bien sólidas. Ustedes se imaginarán que, como los hombres, como la raza humana, está navegando primero en forma muy pegada a la costa, porque no había maneras de orientarse, no había mapa, no había brújula, nada. Pero estamos navegando los seres humanos más o menos por lo menos en el Mediterráneo desde hace unos 4 o 5 mil años. O sea, ya las primeras culturas importantes como la cultura minoica en Creta, los egipcios, tenían barcos. Ustedes han visto las películas. Entonces, en el Mediterráneo y desde luego en el Atlántico hay cientos de miles de naufragios. O sea, si vaciáramos el Mediterráneo y viéramos la llanura, veríamos un barco al lado del otro, algunos encima de otro.
Antes de entrar específicamente en cada océano, tal como dicen que en este minuto el 70%, no sé si así, de los aviones en este minuto están en el aire, en el planeta, en los barcos en este minuto, en los mares del planeta Tierra, ¿cuántos barcos en este minuto están navegando? Entonces imagínese cuántos accidentes, cuántos naufragios hay que uno
millones de naufragios, bote
minúsculo, y de cualquier tipo de embarcación.
De todo tipo de embarcaciones, millones. Fíjate que en algunas partes, en el Caribe, se han encontrado galeones españoles que hacían el comercio en esa época, en el siglo XVI, XVII, XVIII, uno encima de otro, porque es un mar más pequeño, entonces hay menos espacio, y ha pasado en alguna oportunidad, a pesar de que igual es grande, que hay un barco arriba de otro. Y esto dio origen a una nueva ciencia, que es la arqueología submarina, ¿sabías tú? La arqueología submarina, o sea, gente.
Pero barco arqueólogos uno arriba del otro, increíble.
Tenía que pasar alguna vez. Los arqueólogos normales excavan en la tierra, buscan artefactos de civilizaciones desaparecidas, desenterraron Pompeya en el siglo XVIII. Todos conocemos eso, y están con una escobillita limpiando los huesitos, las cosas. Ahí. Pero se desarrolló con el desarrollo tecnológico del buzo y del hombre rana y todos los aparatos para poder sumergirse bastante, los batíscafos y estas máquinas submarinas que pueden llegar muy profundo, como la que descubrió el Titanic, por ejemplo. Claro. Con todas esas tecnologías nuevas, que son de mediados del siglo XX para adelante, el hombre rana, por ejemplo, es una invención bastante moderna.
Está la fauna abisal, se llama. La fauna, la última que está al fondo.
El fondo. Bueno, se desarrolló la arqueología submarina, que consiste en investigar naufragios como por ejemplo en el Mediterráneo, donde se han encontrado
arqueología submarina,
donde se han encontrado y se llegan a conclusiones que sirven para ir completando el cuadro de la historia de la Edad Clásica, por ejemplo, el periodo de los griegos, los romanos, se encuentran muchos naufragios, pero hay miles, de los cuales queda normalmente como la madera se pudre. Encuentran estos naufragios por la acumulación de ánforas que no se pudren, porque son de cerámica, ¿no es cierto? De cosas así, donde transportaban, que eran los containers, donde transportaban el vino y otras cuestiones. Entonces, hay todo un campo de la arqueología que es la arqueología submarina. Y hay todo un campo en los negocios que es la búsqueda de tesoros submarinos.
¿Cuántas películas han hecho después?
Bueno, y es real. Fíjate que yo tengo un libro que cuenta la historia de una empresa que se formó en un momento dado, en los años 80, algo así, porque tenían. Sabían de que en el año 1850, algo así, un barco de vapor que ya existían se había hundido en una tormenta en más o menos en un área que más o menos la tenían ubicada, pero no estaba muy claro, no había posicionamiento geosatelital en esa época. Y era un barco que cargaba
muchas tormentas.
Sí, era un barco que cargaba mucho oro, porque era la época de la fiebre del oro en California, y este barco estaba viajando a Inglaterra con toneladas de oro. Entonces era un buen prospecto y se formó esta empresa, y estuvieron muchísimo tiempo, primero haciendo, rastreando con estas sonares y cosas, hasta ubicar este barco.
Perdón, una preguntita, ¿el oro no le afecta al agua?
No, le afecta ninguna cosa, el oro no reacciona químicamente con nada. Entonces, finalmente lo ubican, y mantener el secreto, porque hay una empresa y hay otras que andan chateando alrededor para ver si... y tú ves un barco más o menos como una milla o dos, estoy usando terminología marina, una milla, no un kilómetro, y dice estos gallos que están cateando a ver si encontramos. Entonces, todo un cuenteo. Bueno, finalmente llegaron al barco y estaba repleto de oro, efectivamente, y hay fotos, en el libro muestran fotos, y lograron sacar, oye una fortuna inmensa.
Aquí no existe eso, el que se lo encuentra se lo baja para él, ¿no?
Bueno, ahí tuvo un problema legal, porque una vez que se encuentra un tesoro, empiezan a aparecer interesados por todos lados, los estados, los supuestos, qué sé yo, de heredero, y millones de cosas.
La misma empresa que...
Después hubo otro caso también, muy importante, se llama, era un galeón español.
Pero esperaron un poquito, ¿y qué hicieron con encontrar el oro?
Bueno, se lo llevaron, pues, se lo subieron.
¿Y cada uno?
Yo no sé exactamente cómo se repartió, tuvieron que pagar unas cantidades, pero finalmente esa gente se hizo millonaria. Muy millonaria.
¿Era un barco cargado con oro?
Era un barco realmente con toneladas de oro. Toneladas. Si tú ves las fotos, tú ves lingotes sobre lingotes, así, cuartos enteros del barco, que está hundido, por supuesto, a bastante profundidad, llenos de oro. Y la historia de ese hundimiento se conoce porque hubo muchos sobrevivientes, porque llegó justo un barco a salvar a mucha gente. ¿Cómo fue la lucha para mantener el barco a flote? Es re interesante, el libro cuenta esa parte también. Claro. Es un libro que, a ver si me acuerdo en estos días de traerles el nombre, porque es súper entretenido. Después está el tema del galeón Atocha, un galeón español que se hundió, ahí las aguas son mucho más superficiales en el Caribe, se hundió a poca profundidad, 50 metros o menos, una cosa así. También. No estaba con lingote de oro, pero estaba con muchas joyas, mucho material, también con oro. Entonces, hay todo un giro comercial de buscar naufragios que tienen cosas valiosas. Y hay miles y miles de naufragios con cosas valiosas.
Este galeón español hasta una cumbia le hicieron ahora. El galeón español.
Claro. Yo creo que el caballo la hayan inventado por eso.
De ahí debe ser. Oye, pero es que esos barcos eran más, aparte de las tormentas que han sido siempre iguales y las temporales y las... los barcos eran más frágiles también.
Eran más chicos, de madera básicamente, hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, eran básicamente de madera. No, ya empezaron al siglo XIX, empiezan a aparecer en la máquina de vapor.
De comunicaciones que hay ahora.
Y no había, no había radio, no había nada, o sea, te pillaba una tormenta y te empezaba a hundir y estaba sonado, no tenía a nadie para decirle un sos. Oye, el mar es tan grande, el mar es tan grande que tiré una bengala y no la ve nadie, no la ve ni Cristo, digamos, no pasa nada. Tendrí que tener mucha suerte para que llegue en esos tiempos te hundí y te hundí nomás, pues se acabó. Y había muchos naufragios.
Oye, esta idea se le ocurrió hace unos días atrás que estaba hablando justamente el Titanic. Tú dijiste que días después o meses después de lo del Titanic hubo una tragedia mucho peor que esa. ¿Te acuerdas que ya no fue noticia porque el Titanic acabó tanto en las portadas?
Exacto, la emperatriz de Irlanda se llama el barco.
Increíble. Con lo que me gustó el Titanic, no tuve idea de esa. Y lo del Titanic también tuvo mala suerte también. El barco, el primero que llegó, estaba muy lejos. y se está hundiendo el barco.
El Carpatia se llama, ese barco que llegó. El Carpatia,
pero y la ayuda, ¿qué hora no? Está como a 8 horas. Chucha, en 8 horas nos hundimos.
Sí, pues no olvidemos que los barcos, las velocidades en el mar son muy limitadas comparadas con cualquier otro vehículo. Por ejemplo, hoy, en este momento, los barcos de guerra, o sea, estamos hablando de que tienen los mejores, todos los medios óptimo, para tener velocidad y todo, los barcos más rápidos de combate llegan creo a 35 nudos, y 35 nudos son aproximadamente 50 o 60 kilómetros por hora.
Eso es lo más rápido.
Así que imagínate tú, en la distancia inmensa del mar, son días para cualquier para cualquier cosa, mil días, o muchas horas.
Oye, mencionamos el Chaco de las Bermudas, qué increíble ese fenómeno, y sigue existiendo, y siguen ahí desaparecen aviones, no solamente barcos. Y ese fenómeno se ha podido aclarar, nunca se ha podido... ¿Tú crees en eso o no?
O sea, ¿creer en qué específicamente?
De que existe realmente... Que
un lugar especial donde ocurre más accidentes.
No, sí, se desaparecen definitivamente barcos.
Bueno, es un hecho que existe un lugar donde desaparecen más barcos y aviones que en otros lugares. Hay lugares donde hay más tormentas, como el Cabo de Hornos, ahí se hundían millones de barcos.
El
Cabo de Hornos es feroz. Sí. Y se hundieron muchísimos barcos. Eso es, ahora en el Triángulo de Bermudas, esa zona, no sé qué tenga de especial, se han hecho millones de estudios, no he llegado a ninguna conclusión porque no he leído lo último. Creo que la otra vez apareció, pero no leí la noticia en la CNN o en algún lado, de que se había descubierto cuál era el misterio del Triángulo de las Bermudas. Pero si dicen que se ha descubierto el Triángulo de las Bermudas, significa que había algo especial en el Triángulo de las Bermudas.
Está frente a Bermuda, obvio, bueno, ¿o no? ¿O se llama así?
No, sí, se está por en esa zona de saliendo del Caribe, tú, hacia por el Atlántico, a la vuelta de la esquina, ahí está el Triángulo.
Usted le pregunta ahí
al caballero de la botillería en la esquina y le decir ahí jefe al otro lado del...
Pero que sea terrible, compadre, que sea un pariente tuyo y viajó al mar que nunca más se supo de lo que...
Bueno, esa es la otra cosa que uno lo puede encontrar en YouTube, amigo, a los youtuberos les cuento, la cantidad de ocasiones en que se encuentran con fotos y películas y cuestiones, barcos... modernos, barcos de acero, metálicos, pueden ser de carga, pesquero, más o menos grande, no tan grande, ponte tú barcos de 2 o 3 mil toneladas.
¿Con gente hecho?
Sí, gente. Y dice, bueno, ¿dónde está la gente?
Ah, ¿verdad?
O gente que están todos muertos en un barco, encontraron a toda la tripulación, que serían 20 o 30 personas, todos muertos, pero no solamente eso, todos muertos con signos claros de un terror inmenso.
Eso es una película de misterio.
Es como para hacer una película. De un terror inmenso. O sea, gente que murió
con el gesto
del pánico. Otros barcos que se han encontrado, y ustedes pueden verlo oxidados ya cerca del polo, bueno, vacíos, por supuesto, que han estado ahí 50 años. Se desaparecieron en algún momento, nunca más se supo. Nunca más se supo de la tripulación, de los pasajeros. Y 50 años después aparece una cosa oxidada sin nadie. ¿Me podía explicar eso? ¿Qué pasó? Se murieron todos, se tiraron por la borda, se ahogaron, se les vino un suicidio colectivo, el barco vacío.
Vino un platillo volador.
Ni siquiera cadáveres, sino que vacío. ¿Y tú sabes, a propósito de eso, tú sabes quién fue el primero que anotó en la bitácora de su barco un fenómeno celeste que parece ser un caso de UFO?
Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón, exactamente.
Sí, eso lo había leído una vez.
Cristóbal Colón en su viaje, antes de que descubriera América.
Cuando venía a Río de la Niña.
Cuando venía en...
En la Santa María.
Santa María, anota que vieron unas luces, unas cuestiones, etcétera. No, venía a Río de la Santa María, no. Venía a Río de la María nomás. No, en la Santa María. Oye,
¿y él vio ya en esa época?
Vio y anotó, y ahí está anotado, esa bitácora está guardada en un museo en España, y anotó, ahí vimos unas luces, que esto, que el otro, que aparecía.
Bueno, pensaba que había llegado a la India, apartado, o sea, ya venía medio, pero...
Las Indias Occidentales, como decían en esa época.
Y los hermanos Pinzones venían ahí al lado, asustadísimos.
Los hermanos Pinzones dijeron, pucha, compadre, ¿qué es esto? Y Rodrigo de Llana dijo, aló, atención, UFO a la vista.
Oye, tiene subido hasta la torre del mástil.
Eso se llama la cofa.
Y gritó,
usted le sube el permiso, lo sabe,
tiene tierra. Pero es que yo cuando vino Cristóbal Colón, yo ya todavía no nacía.
¿No?
Y gritó, tierra. Y dijeron, Rodrigo, ya todavía nos despegamos, todavía nos desatacamos.
Hay muchos misterios en el océano. Se nos olvida de repente que el océano ocupa el 80 o 70% de la superficie del globo terrestre.
Es obvio.
O sea, y del
mar. Pero es que cuando uno chico pensaba que el mar terminaba allá en el horizonte, miraba y era como una cascada.
Nunca pensé esa hueá yo. Yo ya sabía que era una esfera la Tierra.
Redondo.
Oye, fíjate que, ¿sabes tú cuánto se conoce del océano? porque es un océano en el fondo con distintos nombres. Uh-huh. ¿Sabes tú cuántos se conocen en cuanto a sus fondos?
Y tenemos un solo océano.
Menos del 15%.
¿Cómo?
Menos del 15%. O sea, el océano en general es una... No voy a decir tierra incógnita porque no es tierra, es un agua incógnita.
¿Ya? Incógnita. Un espacio incógnito.
Y todavía se siguen descubriendo de repente cordilleras o quebradas dentro, porque, por supuesto, el fondo del mar es como un continente, con toda clase de accidentes geográficos. Y cuando uno mira, hace un corte así del planeta Tierra, ese mar profundo que parece una cosa inmensa, a su vez es una tela de cebolla y debajo de él vienen capas y capas hasta llegar al magma y el fondo. O sea, mira, nuestra vida en la Tierra es como la vida de un objeto microscópico en una tela de cebolla, cubriendo una cebolla al puerto de un balón de fútbol.
Yo una vez supe estas distintas categorías y profundidades a través de los peces. Una vez estaba en un estudio de los peces, hay uno que está en la superficie y desde los que comemos nosotros, que claro, es más fácil. Hay una etapa más, y mientras más bajo, y por eso me acuerdo de la palabra abisal, con
velarga. Abisal.
Hay peces que viven ahí y no los conocen y son horribles.
No los conoce su mamá.
No los conoce nadie. Y de verdad, porque están en un lugar donde no, es imposible llegar y una oscuridad total y absoluta.
Vamos a una pequeña pausa y después vamos a volver con el cuento, porque ustedes seguramente quieren seguir escuchando el cuento de Federico Gana. Y antes del cuento, sí, les recuerdo, amigos, que si ustedes quieren climatizar su casa, su oficina, como la gente, tienen que recurrir a Climo, una empresa tecnológica chilena que está instalando unas bombas de calor que entregan frío o calor a voluntad suya, controlado a distancia, una serie de ventajas tecnológicas que las ponen a años luz por encima de cualquier sistema que usted conozca. Y además usted no tiene que invertir un dineral, usted arrienda el servicio tal como arrienda internet, arrienda este servicio, le ponen estos aparatos y usted paga simplemente una renta mensual de alrededor de 25,000 pesos. No es nada, porque es chacota, es una chacota.
Y a propósito del tema que estamos hablando, ¿se puede instalar este
en un barco?
Mismo, en un yate, ¿no? Yo creo que sí.
Si tiene electricidad, claro.
Sí, pues, sí, porque generador.
¿Por qué no? Sí, pues. Y les recuerdo Optimundo, la cadena óptica que le ofrece ventajas que ninguna otra cadena le ofrece, como convenio sindicato, convenios de empresa, paquetes de oferta para los privados que son espectaculares. Y todo lo que ustedes tienen que hacer para beneficiarse con esto es ir a Optimundo. Claro. En Santiago hay 4 locales, en MacIver hay 3. MacIver 276, la casa central, MacIver 66 y MacIver 70, y además hay un cuarto local en el centro comercial de la estación Tobalada del metro.
Si yo vivo en la quinta región.
¿Qué, y si qué tú hago? Vives en Viña, por ejemplo, a pesar de que tú eres de Valparaíso,
así es, señor,
guanderino,
porteño de corazón,
pa más recacha, como se dice, usted va a Echever 246, Echever, 245, Echever 245, local 1, y ahí está. Y si usted vive en Quilpué o Villa Alemana, ahí saludo está, a los quilpueinos y Villa Alemaninos.
Villa Alemaninos.
Villa Alemaninos. Hay también en los centros comerciales ya un local de Optimundo. Pues el cuento es este, es el capítulo número 3, creo, me parece que es el tercer capítulo, sí, el tercer capítulo del cuento Candelilla de Federico Gana, donde un gañán de fondo cuenta al hijo del patrón su sufrida vida. Recuerden que esta teatralización la llevan a cabo voces de nuestra radio, como la hermosa y simpática Pilar Ahumada, Sandro Larena, Ricardo Maturana y Mario Olguín. Así que, y todo esto bajo la postproducción del técnico Satán, Ariel Drogué.
Sí,
Satán, pues. Ya, vamos a la pausa y volvemos.
Es agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Candelilla, de Federico Gana. Capítulo 3.
Y seguimos atravesando potreros y potreros, unos destinados a la engorda, cubiertos de espeso trébol y báltica. Otros, recién arados, que esperaban la próxima siembra de chacras. Al fin llegamos a nuestro destino, el potrero de los montes o la crianza, como indistintamente se le denominaba. Y vi a Candelilla forzándose en vano por bajar las gruesas varas de un tranquilo.
¡Ay! ¡Ay!
Me desmonté de mi caballo y entre los dos corrimos, con dificultad, los pesados largueros. Le dije sonriendo, estás muy débil, hombre.
Es que este brazo lo tengo malo, patrón.
Me contestó indicándome con su izquierda la mano derecha, en la que observé inmediatamente una grande y profunda cicatriz en la muñeca y algunos dedos encogidos y agarrotados. ¿Y de qué te vino eso?
Me que fue de un balazo que me pegaron hace años. Aquí en el hombro tengo otro. Y por eso no tengo fuerza.
¿Dónde te pegaron esos balazos? Su alegre rostro se iluminó con una sonrisa tímida. Su gruesa nariz aguileña, más encendida y avinada que de costumbre con el reciente esfuerzo, parecía alumbrarle la cara. Contestó entre dientes:
Ay, más tardecito se lo voy a contar,
Y yo, atravesando el hondo y sombrío estero cubierto de espeso bosque que aún nos separaba de los montes, pensaba en que tales desperfectos debían haber sido causados por una riña precedida de una colosal borrachera, como acostumbraba mi acompañante. El potrero al que entrábamos formaba extraño contraste con los que acabábamos de atravesar. La espesura era selvática, virgen. Las pataguas, los arrayanes, el maqui, el canelo y el litre crecían silvestres, libres y opulentos en las hondanadas pantanosas. Las tórtolas y las torcasas, que aún no emigraban a la montaña, volaban lentamente, descuidadas, de árbol en árbol sobre nuestras cabezas. De cuando en cuando oías a la distancia el golpe seco y duro de los picos carpinteros, que labraban sus nidos en las altas y secas ramas de los árboles muertos. Al desembocar en los claros, veíamos uno o varios terneros de las crianzas que pastaban tranquilamente en las altas hierbas y nos miraban inmóviles, confiados, con sus grandes y negros ojos purísimos. Todo allí era sombra, frialdad, silencio, interrumpido por un movimiento leve, por el grito o el arrullo de un ave, el rumor de una rama agitada por un animal, y después era más profunda la tranquilidad misteriosa de esa pequeña selva. Atravesando los estrechos senderos, baches y ciénagas, inclinándonos sobre nuestra montura para deslizarnos a través de la espesa maraña del bosque, llegamos por fin a las medianías. Candelilla me mostró cuidadosamente los deslindes del vecino y los de mi padre, y llegué con mi ocular inspección al convencimiento de que la medianía en mal estado era la del mañoso don Calixto. Fatigados de marchar por atajos, pantanos y boscosos vericuetos, llegamos por fin a un pequeño alto donde crecían algunos maitenes jóvenes cubiertos de espesos quitrales. Alrededor de las rojas flores, color de sangre fresca de los hermosos parásitos, zumbaban bandadas de picaflores que volaban siempre inquietos yendo rápidamente de un árbol a otro, lanzando estridentes gritos de alegría de íntima embriaguez. A los pies de los hermosos árboles silvestres veíase la tierra suelta, pisoteada y revuelta por los animales que venían a revolcarse bajo sus frescas sombras. El sol, muy bajo, ya que las montañas de la costa lanzaban sus últimos rayos. El cielo despejado de nubes era un azul profundo, purísimo. Una helada brisa venía del bosque cercano. Candelilla se acercó a mí. Permanecimos silenciosos a la sombra de los árboles. Le dije: cuéntame al fin cómo te pegaron esos balazos. Su rostro animado, alegre, enigmático, sus ojos ingenuos, casi infantiles, se ensombrecieron. Parecía haber envejecido de súbito. Se sacó el viejísimo sombrero, rascóse fuertemente la cabeza, suspiró e, inclinando el rostro, exclamó como hablándose a sí mismo:
Bueno, yo ahí sigo muy padecido, patrón, si yo le contara.
Fue Candelilla, de Federico Gana. Agricultura sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Olguín. Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en MacIver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si deseas
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Estamos presentando por Agricultura, Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Volvamos, naveguemos otro poquito.
Me gustan
los cuentos.
No venga con cuentos, señor.
No me venga con cuentos. Oye, entonces tenemos... Son barcos fantasmas.
Tenía notado unos barquitos ahí, tú, que se den...
Sí, ¿no? Tenemos barcos fantasmas, o sea...
Eso es lo otro, barcos
fantasmas. El Caleuche se supone que es un barco fantasma. Claro. ¿No? Es una vieja leyenda marítima chilena, lo del Caleuche.
El Chilote y el Chauco.
Yo creo que está originado en este... seguramente esa leyenda la de haberla originado algún barco que encontraron vacío de gente. Barco de verdad.
Ahí se inspiraron, pues, obviamente.
Pero hay muchos casos, y la gente se pregunta, bueno, gente, no me acuerdo cómo se llamaba este barco, que lo pillaron, creo que en 1920, por ahí. No era un barco muy grande, era como un yate grande, pero una embarcación menor,
de 500
toneladas, una goletita, una cosa así. Estaba vacío, y entran a los tipos a explorarlo, y entran a la recámara, y estaba la mesa servida, como para...
Sí, estaba todo
estaban los platos con la sopa,
la cama
ya fría, eso sí, todo puesto... Y no había
¿cómo
nadie?
Tomáis sopa en un yate?
¿Cómo se toma nomás?
Se te cae todo
un poquito, a veces se te derrama la mitad del contenido.
No, pero estaba la mesa puesta, sí,
estaba la mesa puesta. ¿Cómo te explicas?
Y todo en orden.
Todo en orden. Entonces, sí. ¿qué sucedió?
Nadie
lo entiende. Después está esto de los muertos con una expresión de horror. Después están estos barcos vacíos, estos barcos grandes, oxidados enteros y sin nadie. ¿Qué es esto, señor?
¿Quién nos explica?
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando en el mundo?
¿Qué está pasando en el mundo?
Hay gente que se ha dedicado su vida a estudiar este tipo de fenómenos.
Es un tema muy absorbente.
Me gustó lo que dijiste, la arqueología submarina.
No, es súper... Ese es un tema...
Es una carrera nueva en la universidad.
Sí, es un tema... Es un tema realmente interesante. Han sacado muchas cosas, por ejemplo, no solamente hay arqueología submarina...
Es una carrera que en el fondo es muy interesante.
Claro,
sí, literalmente,
sí.
Entretenida,
sí.
No lo había escuchado nunca.
Bueno, sacan cosas y estudian.
Yo te conté una vez que una vez escucharon una caja de
artefactos, como
una caja de champán intacta y que ahí perteneció al Titanic, te decían. La encontraron hace unos años atrás.
Probablemente han sacado muchas cosas que han ido algunas a dar un museo, otras han ido a dar a privado.
Tenía una botella de esa, vaquetera de tomar, la guardáis de recuerdo. Oye, a nivel nuestro, a nivel local y con mucho respeto.
Los huevos estaban un poco pasados, si los que encontraron.
Oye, los huevos pasados por agua.
Estaban pasados.
Oye, bueno, no, pero a nivel nuestro y más rasca, y lo digo con mucho respeto.
Con mucho respeto. Diario,
que ayer o anteayer encontraron en Caleta Barca, en Viña, se metió un buzo, se sumergió. Y encontró televisores, microondas, encontró las lavadoras. ¿Cómo hay gente que va para deshacerse de sus artefactos y van a decir, van y los tiran al mar?
Con
el daño que le pueden hacer a la fauna marina.
Bueno, a propósito de eso, fíjate que hay zonas del océano, estoy hablando de kilómetros y kilómetros cuadrados, repletas, que no se ve el agua, con plástico. Botellas de plástico, basura. Sí, pues, porque hay países, Indonesia, por ejemplo, que tú ves fotos de la ciudad y tú no puedes creer que sean tan despelotados. Un río que corre por el medio de la ciudad, un río con agua, o sea, no como el Mapocho, que tú no ves el agua por pura basura. Tiran y como cosa normal y nadie dice nada. Hay una zona del mar entera repleta de plástico porque las corrientes van juntando todas las cosas en el mismo punto. Igual que en una piscina, las hojas se van acumulando en una cierta parte, lo mismo sucede en el mar.
A propósito
de
esto mismo, por cuidar nuestra fauna de todo tipo, me llegó al celular ayer una noticia bien curiosa, pero que es preocupante. Cuando uno lanza globos al aire, cuando termina un estadio, una inauguración de unos Juegos Olímpicos, y se lanzan millones de globos al aire, o en los mismos, de repente, en los funerales, la gente lanza globos blancos y globos. Oye, ¿y sabes tú que es un tremendo daño? Porque los globos no se van al cielo. En algún momento caen. Y caen en distintos lugares. Y sabes la cantidad de aves o animales que mueren atragantados porque se comen los restos de... Porque no sé cuántos años se demora en reciclarse, pues, de alguna manera, el material del plástico este del globo. O sea, incluso en algunos países, que ya está prohibido el lanzar globos al aire, porque en algún momento van a ser perjudiciales.
Sí, para al final las cosas se acumulan. Quiero hacer una hora de
ayuda.
De ayuda pública. A lo mejor algunos de ustedes, si escuchan el programa en la mañana, que hago con Nicole, se acordarán del caso, y todos lo habrán visto en la prensa, el caso de esta niñita que la atropelló una conductora de un bus escolar, y que quedó muy mal estado, todos temían por su vida. Les quiero contar una parte muy bonita. Está recuperándose esta niña. Me mandaron un video en que se la ve caminando, o sea, ayudada por una enfermera, avanzando unos pasitos. Desde luego sobrevivió, parece que está hablando ya un poco, está recuperándose, está todo muy bien. Pero los padres, que son inmigrantes chinos, son personas de buen pasar, tienen un negocio, pero no son millonarios ni mucho menos. Y nosotros calculábamos con mi hija mayor que los costos de su
recuperación,
y los que ya ha asumido en la UTI de la clínica alemana, imagínate lo que cuesta eso, van a subir probablemente más de 100 millones de pesos. Bueno, hay un montón de gente, yo incluido, que se comprometió a ayudar a la familia de esta niña. Y lo estamos haciendo, pero se va a necesitar mucho más. Entonces, a la gente que quiere ayudar a esta familia, si quiere colaborar y no solamente quedarse uno con la ¡ay, qué pena, qué pobre, qué las lágrimas!, sino que ponerse sistemáticamente, fríamente, diría yo, cuando ya se te fue la emoción, pero tú sigues colaborando, ustedes pueden hacerlo depositando, y anoten los datos. La cuenta de la mamá de esta niñita, la señora se llama Chie, se escribe Chie terminando en H, Chie. Después viene WA con H, WA, y después viene TSAI. Voy a repetir. CHIEH,
Chie. Como Chile, sin la L y con una H al final.
Exacto. Chie, H, después viene HUA, WA.
Eso es más fácil.
Y luego TSAI, SAI. Pero hay una T al principio que por supuesto no se pronuncia.
TSAI.
Ahora le voy a dar el root. Anoten, por favor, los que realmente estiman que hay que colaborar, porque esto. Yo creo que los niños son hijos de todos nosotros, no es meramente de China. El RUT es el siguiente, anótenlo: 14-736-425-5. Voy a repetirlo: 14-736-424-5.
Esto es una cuenta RUT, ¿no?
Es una cuenta corriente del BCI, y la voy a dar ahora. Cuenta corriente del BCI. BCI, anoten. 450-89-981. Repito, cuenta corriente del BCI, 450-89-981. Si quieren comunicarse con ellos, con los padres, hay un mail que se los voy a dar también. VivatSai, VivatSai, VivatSai@hotmail.com. Quiero decirles de que cuando uno decide colaborar con algo, tiene que estar preparado para hacerlo por largos meses y en forma sustantiva, o sea, no vas a depositarle luquita. Y hay que hacerlo cuando ya se fue la emoción y la niña se está recuperando, entonces ya pasó el momento. No, la ayuda de verdad no se hace simplemente poniendo alardes emocionales, se hace largo tiempo, incluso fríamente, ya como un deber que uno se da a sí mismo. Es la única forma. Si no, simplemente se queda en los puros saltos y peos, como se dice.
Te ha tocado acerca de esto porque creo que una nieta tuya está en el mismo colegio.
Exactamente.
Sí, te quería preguntar, ¿y el colegio, no la familia, porque ellos son extranjeros?
¿El colegio ha pensado organizar alguna cosa para ir a cuadrarse? No, yo encantado, voy a decirle que tú estarías dispuesto.
Sí, pues.
No sé exactamente cuándo van a hacer algo el colegio como tal. Sé que muchos padres del colegio, que es el colegio suizo, ahí en Domingo Caña, están también ya en la lista, yo estoy en la lista, muchos papás estamos en la lista de ayuda, pero todo va a ser insuficiente porque estamos hablando de una cantidad muy grande. Oye, estas personas pueden quedar, aunque vendan todo lo que tienen, yo no sé, no conozco la situación financiera de esta familia, pero yo sé que no son millonarios.
¿Dónde se está recuperando la niña?
En la clínica alemana. Esa es, bueno, pero era para que se recuperara.
Lo mejor.
Entonces, bueno, dicho esto, me siento ahora más tranquilo. Espero que ayuden de verdad a estas cosas. Que no pase lo del León de Quilpué, que contaba la historia, ¿sabes?, que todos tocan el botón cuando es gratis, liberan al León de Quilpué, y después cuando piden luca para alimentar al León de Quilpué, nadie pone ni uno.
Sí.
No, pues hay que ser un poquito más consistente.
Sí.
¿Volvamos a los barcos?
Ya. Y averíguate lo del colegio, de verdad, me encantaría cobrar con Rafael, porque fue una noticia, oye, pesca, fue una noticia que nos impactó a todos.
¿Qué es eso?
Fernando Villegas está haciendo el sonido. Espero que sea la bocina de un barco.
Eso es lo que es. ¿Ya? Ha hecho bien. ¿Ya? Eso es lo que es. Oye, tiene esa cosa, ese un bramido poderoso. Así, y una vez, fíjate, hace como unos 3 años, la última vez que fui a Cachagua, porque ya no tengo plata para esas cosas. Tú sabes que uno gasta una fortuna yendo a Cachagua. ¿Sí? Venía de repente, entrando a la bahía.
Se me olvida y te interrumpo. ¿De dónde viene la palabra huachaca?
No.
Huachaca es lo contrario a Cachagua. Es Cachagua al revés.
Ah, mira tú.
Y entonces, todos los días
se aprende algo nuevo.
Entonces, como en Cachagua va la gente un poquito más en pingorotada.
Bueno, esto es una cosa emocionante que me pasó.
Lo contrario a Cachagua.
Oye, Huachaca. Eran las 12 del día, más o menos, la 1 de la tarde. Yo estaba esperando ya que prepararan el almuerzo. Yo estaba ya con unas 2 o 3 cervezas puestas, bien puestas dentro mío. Y estaba en la terraza de la casa que había rentado. Y veo entrar una patrullera de la Marina.
En Cachagua.
A Cachagua, hacia la bahía. Se habrá llegado a unos 200 metros de la playa, pero ahí. Entonces yo, que algo sé de código Morse, agarré una linterna y le hice una señal de saludo. Chic, chic,
chic, chic, ¿no me digas que habla en Morse también? ¿Se sabe el idioma Morse?
No, unas pocas palabras nomás, no me lo sé.
¿Un garabateo?
No, por ejemplo, SOSE son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos.
SOS.
SOS, ya. Pero hay otras expresiones. Hice la salud. Y me respondieron con una bocina así de salud también con la qué lindo.
Te emocionaste. Lo mío ya ahora
en
el próximo trabajo va a ser un faro.
Realmente me encantaría porque estáis solo, tranquilo, nadie te jode, nadie te toca el timbre para decirte que vienen del hogar de no sé qué, o que vienen de los bomberos y que hay que contribuir a no sé qué cuestión, o alguien.
Yo tenía un amigo que trabajaba en la Armada y el médico le recomendó una vez que para su salud tenía que caminar por lo menos los 3 kilómetros diarios. 3-4 kilómetros diarios.
Vivía en un faro.
Y dijo, ¿sabes qué? No puedo hacer todo porque me mareo. Que vivo en un faro. Y claro. Me mareo.
Oye,
esa es una pega sacrificada. Yo tengo un amigo que falleció hace poco.
Farero.
Que trabajaba en un faro.
Porque
trabajaban 2 personas o 3 personas ahí en el faro. Y se turnaban en las mañanas que tenían que
despertar. Eso es todo lo que tienen que hacer,
pues. Sí, pero...
Prender y apagar la cuestión.
Ya, pero están solos, están sin familia, están abandonados.
Ideal,
están sin la pura,
ideal,
la pura radio y sí,
ideal,
pues, sin tele.
Yo sueño con esa cuestión.
Pero les llegaba una vez a la semana o cada 10 días el barco que les llevaba
los
alimentos. Y a veces, y tenían que tirar al agua, porque no se pueden acercar mucho más, pues la roca y todo. Y muchas veces, pues las marejadas y por las mareas se iba el alimento y lo perdían, y el barco se iba. Y
no
se quedaban, tíralo más cerca, bro. No, pero de verdad, y solo ahí, compadre, con un puro amigo.
Sería hermoso estar ahí solo viendo el mar.
Sí, pero 3-4 días,
el mar
pero
es un espectáculo infinito.
No 6 meses, pues.
El mar es un espectáculo infinito porque está cambiando todo el tiempo.
Ya, y si te cae mal, tu amigo, tu compañero, otra
vez. Lo tiráis por la ventana abajo.
Pero tú puedes jugar a derecho, pero ellos juegan naipes, juegan las cartas,
computadoras. Mis amigos son los computadores.
Sí, ya veo.
No.
En un faro yo me vuelvo loco, ¿no?
Me están diciendo aquí nuestra gente.
Bueno, yo tengo un equipo. Tema musical que a mí me encanta, no sé si te gusta, si quieres dar una vuelta.
No tengo mucha esperanza, pero en fin, a la vuelta vemos.
Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo. Ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Vamos de...
Escuchemos tu tema musical. A ver, tiro, ¿qué perpetraste?
Esta artista yo la conocí personalmente, vino a actuar a Viña hace un par de años. Se llama Dionne Warwick. Y una cantante norteamericana, una negra que canta espectacular. Y es de familia de cantantes. Ella es prima de la Whitney Houston, que falleció también hace algunos años. ¿Qué familia? ¿Qué manera de haber tanto talento en una sola casa?
Bueno, digamos, vamos a ver si hay tanto talento.
Dionne Warwick, el tema más famoso de la famosa Dionne Warwick. Por favor, maestro. Por si hay gente que tiene planificado un viaje en crucero en estos días, no le queremos cagar la onda. No, hoy día son mucho más seguros.
Ahora son mucho más seguros, ¿no? Sí, y también antes la mayoría de los barcos no se hundían, porque si no, nadie habría salido a navegar, por supuesto.
Y los medios de radio y todo eso son mucho más modernos.
¿Tú sabes cuál fue el primer submarino que participó en una acción naval y con resultados de destrucción del blanco?
Exitosa.
¿Sabes cuándo fue?
¿Cuándo?
En la Guerra Civil Americana en 1860 y algo.
No puedo creer.
Sí, señor.
¿En esa época?
En esa época. Se construyó en los Confederados. Bueno, esa fue la época que se empezaron a construir barcos de combate metálicos completos.
¿Y antes de que eran? ¿De madera?
De madera. Y construyeron...
Pero con el agua, la madera...
Ya me voy a acordar del nombre de este submarino, que era un submarino muy pequeño, si ustedes quieren, un tubo básicamente manejado como por 6 o 7 personas que iban moviendo unas manivelas dentro para mover la hélice. No tenía motor adentro, era el músculo. Oh, qué rústico. Y en la punta de este submarino, que sería el submarino de haber medido cuanto más unos 10 metros largo, una cosa muy chica. Entonces llevaba una pértiga larga, y en la pértiga larga al final había una carga de explosivos, de haber sido simplemente pólvora, y de algún modo la hacían estallar. Entonces estos tipos se fueron, no muy sumergidos, la cosa estaría, ponte tú, 1 o 2 metros bajo la superficie.
Y no más de 15 personas, esto, porque no voy a ver.
No, 6 o 7 personas, no era más que eso. Y van a un barco del norte, que estaba anclado. Tenía la otra vez el nombre del barco, no me creo que era el Housatonic, se llamaba así, el Housatonic.
Qué memoria, güey.
Sí. Y llevan el submarino. Lo tocan, por supuesto, los tipos de arriba ven que viene algo, porque se veía, 1 o 2 metros, tú ves un objeto navegando hacia ti, y le disparaban, pero no podían bajar lo suficiente los cañones, y además estamos hablando de los cañones de esa época que disparaban tiros sólidos, que se llama, no podían hacerle mucho daño, ninguno. Y lo hizo explotar esta carga, y el barco se hundió, y los tipos regresaron. Pero no llegaron nunca a destino, nunca llegaron al puerto de salida. Ese submarino desapareció en el misterio, se hundió.
Después de la exitosa operación.
Y no hace muchos años lo encontraron.
Ah, ya.
Y lo sacaron. Y está en un lugar especial, y han estado todos estos años poco a poco sacando de adentro, porque está adentro, está repleto de sedimento. Se hundió, no se sabe exactamente por qué se hundió, por supuesto murieron todos, y empiezan ya a encontrar restos.
Se hundió porque es un submarino, Fernando.
Se hundió en el sentido que no pudo salir más. Se hundió realmente ahora a fondo, ya no un metro, sino que se fue hasta el fondo de donde estaba navegando, que era el Mississippi, en alguna parte del Mississippi, y están encontrando ya botones de los uniformes, están empezando a encontrar, creo que restos humanos de los tripulantes. Pero fíjate tú, qué antigua esa tecnología. Alguna gente creería que esto era, los submarinos los inventaron, cuando mucho algunos saben que participaron activamente en la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes especialmente.
Pero
que eran de 1861, 62, 63. Para que veas tú. Y acá en Chile también hubo un experimento a mediados del siglo XIX, que incluso lo trató de encontrar Piñera, que se hundió en la Bahía del Paraíso. En algún lugar de la Bahía del Paraíso hay hundido un submarino de esos tipos chicos, tripulado por 2 o 3 personas, y que nunca volvió a la superficie.
¿Y era lo que hizo encontrar?
Sí, hace unos años, ya no sé si ustedes se acuerdan, que trató de investigar dónde estaba y no lo encontraron nunca. Es muy difícil, las superficies son muy grandes, el sedimento tapa las cosas, es muy difícil. Pero lo encontraron este submarino, ya me voy a acordar del nombre, tenía un nombre este submarino. Hay fotos del submarino cuando lo estaban construyendo, hay fotos de los tipos que lo tripularon.
Oye, qué valentía y qué coraje de esos primeros tripulantes, esos submarinos tan rústicos.
Rústiquísimos, porque era una cosa.
¿Quiénes se atreven a...?
Ahora la teoría de la aerodinámica, que hace que algo lo puedas tú bajar un poco, subir, ya se conocía, si no es un asunto tan misterioso. Pero la cuestión era la tecnología para fabricarlo bien.
En este caso que contaste recién, más encima, ir a atacar un barco y volver.
Y hundirse a medio camino. Ese fue el primer ataque submarino que registra la historia humana. 1863 sería, o 64, por ahí. Bueno, la guerra fue entre el 61 y el 65, así que entre eso, el lapso, seguramente más al final, se produjo ataque submarino.
¿Periscopio se llama por donde miran?
No tenían periscopio.
¿Sin periscopio más encima?
No, me parece que no tenían periscopio. No sé cómo lo hicieron, puede que hayan ido en superficie hasta casi el final y ubicaron el barco, y ahí se sumergieron un poquito y siguieron derechito hasta que le pegaron con
totalmente de memoria
Sí, bueno, no era muy difícil, porque te acercáis a una distancia de noche, fueron de noche esta cosa, para que no los vieran. No sé exactamente cómo se orientaron, pero el hecho es que lo atacaron y hundieron en Housatonic con pérdida de vidas, que fue muy repentino, y le abrió un forado grande a la explosión. Eran barcos de madera, no tenían...
O sea, para ellos fue una operación exitosísima.
Exitosísima.
No pudieron disfrutar.
No pudieron disfrutar su éxito, y desapareció, fíjate, un siglo desapareció, más de un siglo, hasta que lo encontraron. Hanley, me acordé el nombre, Hanley, con H-U-N-L-E-Y, Hunley. El Hanley se llamaba este barquito, No, sí, fíjate que hay muchas cosas. Oye, y aquí vamos terminando de tecnología marina, de otra cosa que la gente cree que las inventaron ayer y que son bastante más antiguas.
Mañana aviones.
Mañana partimos, emprendemos vuelo con los primeros
aviones que no han llegado nunca a destino. hay muchas tragedias.
O las tecnologías militares. ¿Cómo fue que a alguien se le ocurrió usar aviones en la Primera Guerra Mundial y cómo eran al principio? Tú sabes que no llevaban ametralladora al principio. Eran aviones de reconocimiento. A lo más el piloto iba con una pistola y de repente se disparaban uno al otro, por supuesto sin ningún efecto. Y nada más. Después a alguien se le ocurrió poner una ametralladora.
Pistola.
Después se le ocurrió poner una ametralladora, que lo que tú ves en las películas de esa época.
Y con esos aviones a hélice.
Claro, entonces al principio una de entre tres o cuatro balas pegada en la hélice. Claro, después a un alemán se le ocurrió cómo sincronizar de que el disparo pasara justo entre las entre las aspas de la hélice. Bueno, entonces, les voy a contar de esas cosas.
¿Has volado alguna en helicóptero?
Sí.
Es una experiencia increíble también, ¿eh?
Sí, porque parece que estuvierais detenido, que no pasa nada.
Y despegáis así, derecho para arriba.
Sí, derecho para abajo, que a la caga. Ya, nos vamos.
Chao, chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.